aquí soy Geraldine Chaplin, o Gerarda Chaplin, y mando un saludo muy grande para Radio Cine.
Radio Cine presenta la entrevista.
Pues estamos en una fundación, hoy una fundación un poco especial, porque es la fundación First Team, y estamos con su directora, Asunta Serna. Asunta, bienvenida a Radio Cine.
Hola, ¿qué tal?
Oye, digo, es una fundación un poco especial porque yo no conozco muchas fundaciones dedicadas a la formación del actor para además interpretar de cara a la cámara. ¿Es así, digamos, la fundación de la que tú eres fundador?
Sí, pues es una fundación que empezamos con esto hace 10 años. Uh-huh. Tenemos unos programas de formación que han ido evolucionando a través del tiempo. Primero fueron de una semana, luego de un mes, un trimestre, y ahora es un año. Es un año de 750 horas lectivas. Es un curso universitario por primera vez con la Universidad Rey Juan Carlos. Uh-huh. Y es una especialidad pionera totalmente, que es interpretación delante de la cámara. Va dirigida a actores pues que tienen o bien experiencia en teatro y que quieren especializarse en el cine, bien a gente que sale de las escuelas superiores de arte dramático y que quieren pues tener un curso de posgrado que les sirva también pues para su currículum. Es un título que, bueno, estamos trabajando para que les sirva, es decir, que esos actores que han pasado pues por este curso, creemos que van a ser mucho más competentes, claro, profesionales, eficaces en cuanto a tiempo, en cuanto a saber promocionar también mejor la obra audiovisual. Tenemos materias que creemos que, bueno, van a ser muy útiles para el mercado actual, que desde luego ha cambiado y que hasta ahora solamente había una formación teatral y digamos que el actor necesita equiparar su formación con la del resto del equipo. Entonces las escuelas de cine nos habían olvidado hasta ahora y realmente pues es una manera que el actor tiene también de, yo creo, aportar creativamente ya desde la preproducción, claro, y desde la postproducción, luego pues cuando tiene también que ejercer las labores de promoción de una obra. Y realmente pues es el momento donde el actor pues puede aportar también este, digamos, contacto caliente, por así decirlo, con el espectador. Entonces pues les enseñamos materias como eso, como promoción, como producción, como guión, en fin, les damos una visión global de lo que es el mundo del cine desde dentro. Todos son profesionales, somos un equipo de 30 personas que les dan pues las clases, diferentes materias. Es muy práctico. Con lo cual pues hay mucha práctica.
Ahora mismo estáis preparando, de hecho, un rodaje, ¿no? Digamos, antes de empezar esta entrevista.
Sí, porque son los cursos finales de, bueno, los ejercicios prácticas finales, que en realidad son cortometrajes, y entonces unimos varias materias. Por ejemplo, la primera semana, la semana que viene, estamos rodando en el Parque del Capricho unas escenas de vestuario de época del siglo XVIII.
Sí.
Y entonces pues los Javier Artiñano, que es nuestro decorador, nuestro arte,
que más tiene unos cuantos Goya, ¿no?
Unos cuantos, sí, unos seis.
No caben en una mano los
no
que
caben,
tiene.
No caben. Entonces pues, ni las dos casi. Entonces sí. Pues bueno, él es el que hemos estado trabajando todo este año, cómo llevar un miriñaque, cómo sentarse, cómo evolucionar. Entonces, bueno, pues hay toda una serie de ejercicios que son en realidad cortometrajes que rodamos allí. Y la siguiente semana hemos juntado también la práctica nuestra que damos Scott Cleverdon y yo, y rodamos las escenas de acción. Entonces, lo peculiar de las escenas de acción es, vamos a rodarlas en colaboración con el Instituto Garci, de formación profesional, cuyos también alumnos hemos tenido en prácticas durante el año. Entonces pues va a haber mucha steadicam para que ellos también pues practiquen. En fin, que la idea pues es que en estas escenas de acción pues se vean pues cómo se disparan en cámara, cómo llevan una pistola, cómo etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la peculiaridad también es de que ahí tenemos dos actores discapacitados. Que son...
He visto además que en cualquier caso el local lo tenéis, digamos, es accesible. O sea,
sí. Eso, aquí en el. Lo tenemos que tener. Hay uno de nuestros actores que se llama Enrique Palacios, que va con silla de ruedas. Y entonces, pues sí, teníamos que tenerlo habilitado. Y bueno, pues él va a hacer también las escenas de acción. Entonces, la idea, pues es realmente integrar como integrarlo dentro de lo que es la un actor más, y la idea pues es que vamos a hacer escenas pues que perfectamente él se puede integrar, ¿no? Entonces, bueno, estas escenas luego, estos cortometrajes, pues a veces se enseñan en festivales, que el año pasado, por ejemplo, ganamos primer premio mejor actriz en el Festival de Alcalá de Henares.
Sí, exacto.
y fue bonito.
Que es además, ¿no?, como precisamente un logro, digamos, porque un premio de interpretación... Pues,
es exactamente lo que necesitábamos, lo máximo. Muy bien. Además, una chica argentina, porque estos programas no solamente hay un curso universitario y se hacen cursos intensivos, sino que tenemos una labor también grande de difundir la especialidad.
Estáis en España, Portugal, Argentina, Bolivia y Colombia.
Y Costa Rica y Uruguay.
Costa Rica y Uruguay.
A este año.
Pues fíjate, Costa Rica precisamente me hace especial ilusión porque no hace mucho tiempo nos escribió un oyente de allí que, claro, nosotros aquí a veces nos quejamos en España que tenemos 120, 130 películas al año, a veces menos, a veces más, pero allí es glorioso el año en que hay una película, digamos. Entonces, que precisamente estaban, digamos, y además una persona que está estudiando cine, que están ansiosos de hacer más cine y demás, y digo, pues son países que a veces nos olvidamos y oye,
pues
es
necesario. Pues a ver si le tengo en el,
claro,
en
sí,
el,
sí, sí,
en
sí,
el
sería
taller,
cuestión
porque
de comprobar.
Sí, es un taller para directores. Normalmente siempre cuando salimos vamos con las escuelas de cine oficiales y si no hay escuelas de cine, como en el caso de Costa Rica, el centro español, en este caso pues que pertenece a ECID, está organizando ahí pues con los profesionales que son los jefes de equipo y los directores que están saliendo de las escuelas o que ya tienen, han hecho algún cortometraje. En fin, estas son la selección que estaremos haciendo ahora. Empezaremos pues el 20 y pico de julio este, este seminario allí. Entonces, normalmente los de Latinoamérica son más a directores y aquí pues son más actores. No sé por qué, pero ha salido así. Entonces, la verdad es que los directores allí quizás están menos endiosados, quizás participan más como trabajo en equipo y ven, entienden pues que hay una parte que no está solucionada, que es realmente dirección de actores, que es lo que nosotros pues podemos aportar, ¿no?, desde nuestro, desde nuestra experiencia como actores. Entonces, son unos programas de formación que llegan también a mucha gente, porque normalmente hay 200 oyentes en la clase. Se hacen en también sitios grandes como teatros, etcétera, con megafonía, con pantallas, en fin, es un gran esfuerzo para que realmente, pues sí, ya que vamos poco tiempo, pues al menos les llegue a lo más gente posible, ¿no? Y hace pues ya 4 años que estamos yendo a Latinoamérica. Y bien, la idea pues es que esos, ese producto que nosotros hagamos también tenga un contenido social, por eso nos diferenciamos un poco de otras escuelas, es decir, nos interesa pues que cuando vayamos, por ejemplo, a Bolivia, que estamos con actores indígenas, pues reflejen también, el audiovisual es una gran arma para concienciar y para hacer reflexionar o para ver diferentes puntos de vista. Entonces, esa es nuestra idea. Entonces, tenemos pues diferentes temas que son los que les interesan también a las entidades con las que estamos colaborando allí, con los que desarrollemos. Entonces, estamos, por ejemplo, con temas como la religión, y monoteísta y la panteísta, por ejemplo, que es uno de los temas indígenas de ellos, o bien pues la violencia, por ejemplo, doméstica, o pues bueno, el egoísmo y la generosidad, que es algo que también les preocupa. En fin, hay cosas muy interesantes que además ellos nos enseñan a nosotros, que es al final...
Es lo que está pensando, digamos, que también terminas ahí, ahí aprendiendo.
Totalmente,
Oye, a... ti te conocemos bastante en España porque aunque te hayas ido a hacer películas por todo el mundo, en total creo que son como 110 películas ya que has hecho,
pues
¿no?
Pues sí.
Pero has mencionado antes a Scott, que también, digamos, Scott Clevendon, que es sois como los dos
fundadores
de la, de la fundación. Y creo que aporta unos componentes de un idioma que tú conoces mucho, pero quizás los actores en España, ¿cómo estamos con el inglés? Porque inglés creo que es un factor muy importante a la hora de entrar, de hacer el curso...
Claro, nosotros es una fundación internacional. Queremos a unos actores que sepan hablar en inglés, que sepan actuar en inglés. Eso no siempre es evidente. Cuesta mucho esfuerzo. A veces, pues realmente expresarse en otra lengua y cuando estás expresando en otra lengua te vas a un acento que a veces no te pueden entender. Entonces, bueno, esto es el trabajo pues que hace Scott diario, también con los alumnos que estamos aquí casi todos. Se les pide para el curso universitario inglés y luego tenemos cursos de inglés también, específicos, con una muy buena coach que es Mary Kay McCoy, que les hace pues específicamente cursos de interpretación en inglés. Ha sido la coach pues de, yo que sé, de Bardem, de tantos otros. Es una profesional estupenda y la verdad es que estos cursos son muy útiles porque hay una gran labor de reciclaje que hay que hacer del actor. Para no solamente Hollywood, sino también pues para el mercado europeo, porque entre a ver, final, entre alemanes, italianos y españoles se habla inglés, ¿no?
Sí. Entonces, sí, es que es lo que
entonces,
en
pues
común.
Esa es un poquito la idea de poder gestionar mejor la carrera. Quizás es porque yo también he tenido una carrera internacional y claro. Veo las ventajas de eso, ¿no? Uh-huh. Veo las ventajas de que el actor realmente es muy fácil de transportar, ¿no? Uh-huh. Y por una carrera no solamente se acaba en un país o en una ciudad. Entonces, la idea en el futuro es también desarrollar el que los actores, igual que los actores anglosajones, puedan, por ejemplo, un actor catalán, pues hacerte un acento andaluz en español. Uh-huh. Es decir, no necesariamente tenemos que...
Claro, eso que vemos tanto en las películas, por lo menos digamos las películas americanas, que siempre está el dialect coach, digamos, ¿no?
Claro.
Y que ves que hace un actor diferente, si lo ves en versión original, evidentemente, dices, anda, este actor está hablando distinto que en esta otra película. No es lo mismo un acento británico que un acento americano...
Exacto.
Evidentemente, ni que si eres del sur o del norte.
Exactamente. Entonces, esa es un poquito la idea. Es una preparación que ellos tienen desde hace muchos años. También el hecho de que no haber tenido doblaje claro. Les facilita, porque ellos siempre han oído pues los acentos de Canadá o los acentos de... por lo tanto, pues siempre son personajes, siempre son personajes que puedes ampliar a tu paleta y que son en definitiva pues necesarios para el actor de hoy, del siglo XXI, claro. Donde todo es global y donde realmente pues la gente tiene pues muchísima más necesidad de poder pues enfrentarse a diferentes. Entonces, ¿por qué no? Ya que España es un país de diversidad, ¿por qué no? Pues también que el actor amplíe su paleta pudiendo hacer diferentes acentos y no solamente de catalán a yo qué sé, andaluz en español, sino también argentino y también
claro.
Porque ahí hay un gran mercado que nos olvidamos y que realmente cuando se hacen coproducciones vemos que hay muy pocos actores que estén preparados para poder hacer acento argentino o acento venezolano, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que es un gran mercado el que el actor puede tener y que bueno, que el año que viene o el otro queremos realmente meternos en eso porque cuando yo creo que si las cosas se arreglan un poco y esta crisis nos deja, la sombra de esta crisis se convierte en, bueno, en pasado.
Hay que buscarle como otra palabra, ¿no? Hablaba yo el otro día con un amigo mío, ya la tenemos muy usada la palabra
ahora
crisis,
otra cosa.
A ver si encontramos otra.
Sí, entonces, bueno, esa recuperación que todos queremos y que creo que tiene que venir pues dentro de 2 años o como mucho, pues ahí yo creo que será el momento de pensar en esa expansión, ¿no? Ahora quizás es más complicado, pero vamos, también las películas tienen otros costes si se hacen con Argentina, con lo cual el mercado, digamos, en español es necesario también que podamos ampliarlo.
Es algo que además siempre ha apostado por ello y lo está haciendo en realidad, por ejemplo, Gerardo Herrero, digamos, en cuanto a las coproducciones y demás. Y desde luego llama la atención que hay actores argentinos que hay veces que dices, anda, pero mira cómo ha olvidado su acento, pero aquí nos resulta muy, muy difícil hacer el acento de ellos.
¿Vale? Sí, más que nada es por el doblaje.
Sí.
Ellos han tenido desde hace muchos años, bueno, siempre, nuestras películas, nuestras series de televisión que no se han doblado, que no se han pasado. Nosotros teníamos esa mala costumbre de imperialista de doblar las doblar las películas. Entonces, eso nos ha hecho más lerdos, nos ha hecho más, más incultos en el momento pues de eso, de poder realmente escuchar y tener puntos de vista diferentes. Yo me doy cuenta porque Scott, por ejemplo, cuando él pues o cuando yo voy a Londres, en la televisión londinense se ve perfectamente cuando que hay toda una conjunción de acentos, si el acento indio, que si el acento que es totalmente normalizado y que no hay ningún estigma, ¿no? Y aquí todavía hoy, y eso que se ha abierto mucho desde hace 20 años, pero todavía hoy tener un acento catalán significa una cosa y tener acento andaluz significa otra, ¿no? Entonces yo creo que hemos de trabajar mucho, sobre todo los actores, para poder modular y poder normalizar más esta situación.
Oye, ¿qué ventajas, digamos, a la hora de vuestros alumnos tiene el hecho de que sea eso, una fundación internacional, porque en el comité de honor vemos personas pues tanto como Philip Noyce, Emma Thompson, como al lado tenemos a Vigas Luna. ¿Qué implica esto para
mira, ellos? Nosotros, ojalá, nos gustaría, hombre, a los de españoles es más fácil porque les traemos y siempre pues hacen coloquios y bueno, pues ha venido pues no sé, Gómez Pereira, casi todos los miembros del comité de honor han pasado por aquí. Pero, y también les grabamos los coloquios y luego se colocan en la web. Pero, claro, es verdad que nos cuesta más traer pues a la gente de fuera. Entonces, claro. Estamos precisamente, vamos, hace 3 días he tenido una reunión con el British Council para ver si realmente podíamos aligerar y mejorar, digamos, esa relación también que no existe tan, digamos, popular entre los actores, que es la movilidad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tendría, a ver si el año que viene somos capaces de generar, pues que esta gente que está en los comités de honor, que fundó casi desde el principio nuestra fundación, y que además el Actors Center de Londres, es un centro que realmente ha sido como nuestros padrinos. Cuando se empezó, que fue hace 30 años, la persona que lo fundó también así está dentro de nuestro consejo asesor. Y entonces eso significa que a los alumnos que están aquí pues tienen garantías de poder estar en el Actors Center de Londres sin tener que tener, por ejemplo, un carnet de sindicato de allí. De la Equity. Pues, por ejemplo, pues bueno, hay algunas conexiones que también a través de nuestra carrera internacional, tanto de Scott como la mía, pues van intentando ampliar, ¿no? Pero es cierto que la gente tiene poco dinero para viajar y que esto es verdad que bueno, ahora mismo pues también se nota, ¿no? Pero vamos, este año yo creo que vamos a mandar a una de nuestras alumnas del curso universitario al Actor Center para este verano.
Aparte, digamos, de los cursos que tenéis, que incluso hay cursos, digamos, más específicos, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención es una iniciativa en la que los actores actúan, digamos, y fotografían. Hay una, digamos, una acción tenéis ahí que es para, digamos, con fines solidarios. ¿Cómo es?
Esto es un proyecto que se llama CC, que se llama Actúa, Crea y Comunica. Es un poco para dar una imagen. Uno de nuestros objetivos es elevar el prestigio de la profesión del actor. Pensamos que hay unos clichés en que, bueno, ser actor de cine es fácil, actor de teatro cuesta más. Cuando no es verdad, ¿no? Cuando son dos técnicas completamente diferentes y completamente, vamos, que muchas de las técnicas que te enseñan en teatro no te sirven, te desgracian incluso para el cine, ¿no? Entonces, creemos que uno de los otros clichés que tiene el actor es que cuando no trabaja, pues está víctima esperando el teléfono. Exacto. O que está de camarero. Entonces nosotros pues queremos ver que hay una gran capacidad creativa y una gran actividad creativa de nuestros actores cuando no trabajan, y normalmente una de las grandes ocupaciones que tienen es en hacer fotografías. Entonces queremos mostrar este trabajo de los actores que hacen fotografías y que ven la realidad, que muchas veces pues también es sorprendente el punto de vista de ellos, de cómo lo ven, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, estamos intentando poner en marcha este proyecto, que vamos a ver si se podrá hacer el año que viene, que bueno, es una fotografía digital, un concurso donde los actores pues nos contarán su punto de vista sobre la sociedad, y ahí pues habrá un jurado y será una exposición itinerante. La creemos pues que también esto sirva a un fin solidario, que tanto de los actores que hacen las fotos, que les va a ir un tanto por ciento a su propia a su propio trabajo como premio, pero también pues utilizar objetos de merchandising para que con estas fotos, para que pues esto reinvierta en ayuda a la fundación pues de jóvenes discapacitados o de jóvenes sin recursos, y eso pues es lo que intentaremos hacer pues a partir del año que viene. Entonces hay varias entidades como SEACEX, como la Caixa Forum, gente pues que nos están apoyando pues para poder llevar a cabo este proyecto. Es un poquito ambicioso porque es muy amplio y la convocatoria pues tiene que ser realmente que la gente también se entere para poder tener un buen número de fotografías, y estamos en ello.
Claro, por supuesto. No, pero en cualquier caso es interesante conocer la mirada de los actores, porque hemos visto exposiciones de fotografías de directores o evidentemente directores de fotografía, pero de actores la verdad que es más menos frecuente, desde luego.
Sí, hay poca información de realmente el trabajo que hace el actor creativo fuera de lo que es las películas o y esto es lógico, pues porque la promoción de las películas es cuando los actores tienen voz, cuando el actor no está trabajando no tiene voz, ¿no?
Claro.
Entonces realmente pues es un poco cambiar eso y ver que el actor pues trabaja creativamente todos los días del año, ¿no?
Oye, ya finalizando sobre la fundación, sí que hay un apartado que me gustaría tocar, que es vuestra colaboración con festivales, porque habéis estado en el Festival de Málaga, Festival de Sitges, eso aquí en España, y luego también en Hispanoamérica. ¿Cuál es vuestro papel en este caso y vais a extender a más festivales?
Sí, es una plataforma natural para el actor, es una plataforma que nos permite mostrar, por una parte, nuestro trabajo, por ejemplo, como en el Festival de San Sebastián, que vamos a ir este año, si nos seleccionan, esperamos que sí, y aparte, pues, una plataforma para dar a conocer la fundación y también a nuestros alumnos. Entonces, hemos organizado unos encuentros que se llaman Speed Dating, entre actores y directores que han
funcionado. O sea, no es para ligar entre ellos.
No, casi, casi. La historia es si surge, por supuesto. Sí. Pero vamos, la idea es, un encuentro divertido, ágil, donde las personas se entrevistan durante 10 minutos y en estos 10 minutos hay que seducir al otro, ¿no?
Claro.
Y esa es la idea. O sea, esto es una gran mesa con más de 30 personas y todas hablando al mismo tiempo. Entonces, pero de uno a uno, ¿no? Entonces la idea pues es, bueno, pues conocerse y si pues todo va bien, pues la verdad es que el último que hemos hecho en Málaga ha funcionado muy bien. Han habido tres personas que han conseguido trabajo.
Ah, qué bueno.
El nivel de satisfacción ha sido muy alto por las encuestas que hemos tenido y la verdad es que queremos pues repetirlo en otras ediciones. Cada festival tiene su propia organización y hay veces que no se puede hacer todo y a veces se hace solamente una parte, ¿no? Pero sí, la idea también en el Festival de Málaga nos sirve como plataforma de las cosas que nosotros estamos impulsando para precisamente ese prestigio del actor, ¿no? Ahora mismo estamos con un código, que es un código de buenas prácticas, que se ha hecho por varios profesionales y que ahora está colgado en nuestra web para que la gente pues lo vea, haga sus comentarios y así pues poder un poco entender pues cuál sería el principio de un libro blanco que nos gustaría hacer sobre el actor del audiovisual, porque creemos que como profesión está muy desconocida, es muy desconocida.
Desde luego, sí.
Y se conoce solamente pues eso, ¿no? Lo que brilla, pero no el trabajo que cuesta y cómo respetado como una profesión. Y al mismo tiempo, en un momento donde el digital ha bajado mucho la calidad y los precios de los actores y de todo, hay algunos problemas enormes de realmente relacionales entre actores directores, actores productores, actores con otros actores, actores con agentes, y esto es un poco lo que pretendemos aconsejar, ¿no? Es un código que la idea es, evidentemente, pues aconseja. Los códigos no son para que, ¿no?
Sí.
No hay nadie que te diga, te eche de un plató si no haces eso, pero vamos, que está bien tener una referencia, sobre todo para los actores que formamos, para los actores que se les ha de decir, que estos jóvenes, pues que ha habido lucha durante muchos años para conseguir una serie de cosas y que ahora pues tenemos que seguir pues con lo que había, ¿no?
Por supuesto.
Entonces hay problemas en las series de televisión en cuanto a consideración del actor con el director. A veces no sé si ni se nos da los guiones hasta el último momento porque se dice que así se tendrá fresquito, o sea, hay realmente gente de que no sabe cuál es la función del otro.
Lo de tener fresquito porque ellos no se calientan la cabeza, digamos, ¿no?
Sí, pero sentido. Sabes, prefieren que el actor no sepa nada, prefieran que el actor no, sabes, no tenga una formación tampoco y eso tampoco puede ser porque, sabes, el define si algo es una labor de equipo, de colaboración, de participación. No podemos tener estructuras además jerarquizadas o piramidales cuando todo el mundo y toda la sociedad pide otra cosa. Entonces hemos de intentar pues que las decisiones sean compartidas, que la creatividad también tenga lugar, el actor a poder dar su opinión, todo eso bajo un respeto de un líder que, como siempre, pues ha de ser evidentemente el director, que ha de intentar pues que todo el mundo, inspirar a todo el mundo para hacerlo lo mejor posible en cada departamento. Pero ni el director puede decir cómo se hace un plano, cómo se interpreta un plano, porque esto es trabajo del actor, así como el actor pues tampoco puede decir cómo, de dónde poner la cámara, porque esto es trabajo del director de fotografía. Pero vamos, no se trata de eso, se trata de pues una colaboración, que eso evidentemente hasta ahora pues tampoco ha tenido lugar, porque el actor se le ha tenido separado de ese medio y llegaba como un elemento foráneo, extranjero, molesto al resto del equipo. Entonces nuestra idea es bajo esta filosofía de trabajo en equipo, que el actor pueda incorporarse también pues a mejor, ¿no? Y ser más efectivo, porque muchas veces yo en mi profesión, en mis escenarios, tanto naturales como no naturales, hemos visto realmente pues, gente que lo pasaba muy mal precisamente porque no encontraba su lugar, no sabía cuál era su función.
Claro, una de las formas desde mi punto de vista para conocer, como director, yo por lo menos por lo poco que he hecho y utilizado, es leer tanto libros de dirección de actores, como acudir tanto a cursos de dirección de actores, como leer los libros que leen los actores. Quiero decir, porque ya hace tiempo, cuando estaba en tema más de dirección de actores, desde luego que leí, tengo ahí en mi oficina, un libro que se llama El trabajo del actor de cine, que está editado en cátedra, y que es un libro que además se puede leer muy fácil, muy directo, con unos consejos muy, muy claros. No es tu único libro, pero ya la pregunta es, está por nacer otro, ¿no?
Sí, sí, sí. Este ya quiero cambiar todo. Es lo de siempre del autor. Pero sí, no.
Te voy a decir, ¿nos lo vas a cambiar todo? Claro.
No, todo no. Pero que sí es verdad que, hombre, después de 10 años, y sobre todo de la de mi experiencia como profesora aquí, pues hay muchas cosas que quiero cambiar, ¿no? Y que quiero aclarar o que quiero ampliar, Entonces, pues bueno, eso es lo que lo he escrito. Cátedras lo está esperando desde hace más de 6 meses. Me estoy portando fatal con ellos. Es lo de siempre, ¿no? No saco nunca tiempo. Como claro, ahora con la fundación, pues me exige realmente que en los veranos también me vaya a Latinoamérica, pues no tengo tiempo ni vacaciones para poder dedicarlo. Luego también hemos escrito uno, Scott y yo, sobre el director, o sea, el director y el actor. Que ese también, a ver si puede ver su luz. Hay una editorial argentina, bueno, argentina-española. Catalana, Paidós, que quiere también sacarlo. Vamos a ver si... El problema es el tiempo.
Claro.
Porque sí. Hay también unos libros que también quiere... Otro tercer libro que queremos editar, pero necesitamos dinero para todos estos tres, que para poder hacer una bonita promoción.
Claro.
Entonces, bueno, este tercero es sobre monólogos, porque hemos dicho, había, sobre todo al principio cuando yo empezaba, y después vamos hasta ahora que hemos empezado un poco a tener esa necesidad de castings, había muy pocos textos de ahora y eran que pudiéramos nosotros aprender para poder hacer castings o para poder tener en nuestro videobook personajes en los que realmente pues nos interesaba, ¿no? Eran siempre pues lo que nos daban otros, eran sacados de escenas de películas con ni un principio ni un medio, un final. Entonces realmente no podías tener un trabajo en cámara que fuera bonito para mostrar, porque eran siempre trocitos o muy cortos o escenas que no tenían nada que ver con, a lo mejor, ¿no? Entonces desde que en el año 90 y pico empezamos a entender por nuestra ida a Norteamérica que el videobook era algo necesario, pues empezamos a estudiar cuál era la mejor fórmula, etcétera. Hemos creado pues bueno una, yo creo que casi una escuela en cómo hacer videobooks aquí en España, y ahí pues con los cursos que nosotros hacemos con una calidad buena, etcétera, los alumnos tienen ese, ¿sabes? Ese también. Entonces ahí esos textos los hemos editado en un libro de uh-huh. monólogos, uh-huh. se llama Monólogos en versión original, y ahora pues hemos animado a los actores uh-huh. que también escriban para otros actores. Entonces ya hay pues más de 100, 150, 200 monólogos o escenas uh-huh. que se han creado a partir pues eso, con un formato muy específico uh-huh. que son cortas, uh-huh. con principio, claro. medio y final, para que realmente pues eso pueda servirles a ellos también de mostrar diferentes personajes, sí. o diferentes estados de ánimo. Y eso es, pues es lo que también venimos haciendo, estos monólogos y escenas, estas que se ruedan ahora, por ejemplo, uh-huh. son totalmente originales y están escritas un poco sobre los actores que uh-huh. hemos tenido aquí en el curso, ¿no? Vamos diseñando pues material lectivo que tenga que ver también con la personalidad o con lo que ese actor necesita trabajar.
Perfecto. Oye, ya para cerrar, yo por lo menos tengo una incertidumbre, que es cuándo te volveremos a ver en la pantalla.
Pues mira, hay una película que se llama Incertidumbre.
Ah, qué casualidad.
Que hice en Nueva York. Uh-huh. Que es una película que creo que se puede recuperar por internet, pero uh-huh. pagando un poquito, pero poco. Y luego hay otras películas que no se ha estrenado aquí, pero que se puede uh-huh. se puede ver ahí. Luego hay otras películas que... Bueno, lo último que hice aquí fue 90-60-90, que fue uh-huh. una serie para televisión. Sí. Y... otras películas que han salido ahora son dos proyectos, los dos sin dinero, uh-huh. Y una película que tiene que salir ahora, que el año pasado tuve una que se estrenó, que fue una catalana, que funcionó uh-huh. bastante mal, pero uh-huh. a mí me gusta muchísimo. Uh-huh. Es una película de un actor joven, de un director joven que se llama Carles Torras. Uh-huh. Entonces, bueno, esta ahora se va a llamar Asesino a Sueldo y uh-huh. se está montando ahora y supongo que va a salir, en el que hago dos personajes distintos. Es una comedia muy loca y puede ser interesante porque nunca se me ha visto ahí con comedia, ¿no?
Sí.
Y Incertidumbre no es otra cosa. Y luego, bueno, estos dos proyectos son películas, pues eso, uh-huh. como se hace ahora el cine, o sea, sin dinero, un poquito pues pirata, uh-huh. en fin. Pero bueno, de todas maneras, una es una película muy bonita, rodar en Huelva, que uh-huh. puede ser muy interesante. Otra es una película boliviana en que me veo el director el año que el sábado que viene uh-huh. aquí, no, mañana uh-huh. Y bien, pues vamos a ver pues qué quedan esas dos.
O sea que en cualquier caso no paras para nada.
Pues bueno, la verdad es que, a ver, el cine español está desde hace unos cuantos años castigándome un poquito. Uh-huh. No ha habido un papel, ¿sabes? De eso que digas, uy, sí. estupendo, qué bien. Son papeles, los que te he dicho, uh-huh. un poquito anecdóticos. Entonces, claro, no es un papel... Pero estos dos, tanto el de Huelva como... Uh-huh. son protagonistas. Entonces esperemos a ver si uh-huh. lo vamos a poder hacer.
Yo recientemente te he visto porque además programé la película en Teresa.
Uy,
y
sí, sí.
ahí desde luego estás excepcional.
Sí, sí, es una especie de ensayo.
Un duelo ahí con Isabel Ordaz, de a ver qué te pregunto, a ver qué te respondo, digamos, por resumir muy, muy malamente. Que
sí, no, fue bonito porque mezclaba pues esa figura maravillosa, ¿no? Uh-huh. De Sor Juana, no, de Sor Juana no, era de Teresa, Santa Teresa. Sor Juana es la que hice yo. Uh-huh. Santa Teresa de Jesús, con esa periodista que era yo, uh-huh. totalmente sensual, que no tenía nada que ver con ella, ¿no? Uh-huh. Era bonita la propuesta.
Muy bien, pues muchas gracias, Asunta, y pues nada, desear lo mejor e ir para adelante para la Fundación First Team, que cualquier cuestión además que quieran nuestros oyentes conocer, pues está ahí la web en www.firstteam.com.
Fundacionfirstteam.org.
Fundacionfirstteam.org. Ah, pues el org como radiocine directamente. O sea, que...
ORG.
Sí, ya. Muchas gracias.
Radiocine. Radiocine.
En internet.